Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 17 en adelante. Efesios capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos en esta hora que tu nombre, Señor, pueda ser exaltado. Que la enseñanza de esta hora, Señor, pues pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos regale, Señor, oídos, corazón dócil, Padre, receptivos, para poder atesorar el mensaje, Padre. Pero no solo atesorarlo, sino poderlo poner en práctica. Porque tú, Padre, quieres siempre lo mejor para tu iglesia. Porque tú siempre, Señor, has deseado lo mejor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hermanos, cuando vemos nosotros el capítulo 4 o vemos la carta a la iglesia de Éfeso, quiero decirles que o recordarles que en este momento el apóstol Pablo estaba detenido y que, o sea, estaba en la prisión y que de los primeros tres capítulos que usted lee en la carta a los Efesios, ahí usted se da cuenta que los primeros tres capítulos son capítulos doctrinales. Pero que los últimos tres capítulos son capítulos en los cuales el apóstol Pablo le dice a la iglesia que tiene que mejorar su estilo de vida. Hermanos, este mensaje lo dejé en esta hora porque como iglesia, pues usted sabe que la mayoría que estamos presentes somos la congregación. Entonces, cuando decidimos hablar acerca de este pasaje, fue porque, yo no sé si ustedes me pueden poner la imagen del Día de las Brujas, hermanos. El que es en contra de las brujas, Halloween. Hermanos, esa imagen que usted ya va a ver a continuación, mira que me ha traído conflictos. Y quiero aclarárselo en el buen sentido. Porque la idea de celebrar en un día de blanco, yo le decía a usted el miércoles en los anuncios, no es que usted va a venir vestido de blanco, hermano. No. La idea es que nosotros como hijos de Dios no participamos en aquellas cosas que no agradan a Dios. Y que nosotros no apoyamos el día de Halloween. ¿Por qué, pastor? Porque son fiestas puramente paganas. Gracias, hermano. ¿Y por qué viene esto al caso, pastor? Hermanos, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, él hace esto de una manera exhortativa. Y comienza a decirles, hijos, hermanos, ustedes que están en Éfeso, ojo, se les ha olvidado que tienen que tener una vida santa para con Dios. Y en estos tiempos, las iglesias, estamos volviendo como que estuviéramos en Éfeso. creemos que es bien normal. Bueno, ¿qué va a quitar? Podríamos pensar, si no comenzamos a platicar, ¿y qué le va a quitar? ¿O qué le va a poner a mi hijo que se vaya a meter a Halloween a pedir dulce? ¿Qué le va a quitar a mi hijo que venga, que se disfrace o que se ponga? Todavía a mí me estaban tratando de justificar y me decían, pastor, pero malo sería que se ponga de disfrazado de demonio. Así les decía yo. Ah, pero mire, pero si viene de ovejita o de pajarito. Hermano, es el fin. Es el fin. La pregunta que tenemos que hacernos como hijos de Dios es, ¿qué debo de hacer para agradar a Dios? O preguntarnos, ¿mi vida, mi manera de ser, está agradando a Dios? ¿Será que mi comportamiento con los que están alrededor mío, Señor, es agradable para ti? Me encantó una ilustración que ocupó uno de los pastores con los que estamos aprendiendo y alimentándonos también, donde él comenzó a decir, miren iglesia, si el hecho de estar ahí en esa silla, eso no asegura que seamos hijos de Dios. Si el hecho que usted pasó todo el día en la casa de Dios, eso no quiere decir que usted es un hijo de Dios. Ah, pastor, pero yo hace 20 años recibí a Cristo y hice una oración y todavía me acuerdo y si quiere se la digo. Y yo te recibo, Señor Jesús, y te hago mi Señor y Salvador. Hermano, repetir una oración no te hace un hijo de Dios. Pastor, ¿y cómo puedo ver yo si realmente alguien es cristiano entonces? Dice, por sus frutos los conocerás. ¿Cómo es nuestro caminar? Hermano, dice la palabra que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero, dice el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. ¿Cómo era nuestra manera de ser antes, hermano? ¿Cómo era nuestra manera de ser antes? La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, también dice, señores, y lo ocupamos hoy en la mañana, dice, señores, no se unan en yugo desigual. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si sabemos que el fin, y regreso al punto de la celebración con Halloween, si el punto es que eso es una fiesta, una adoración que se creó para Satanás, ¿qué fin tiene de que usted ponga a sus hijos por consentirlos o por malcriarlos que los va a disfrazar? Me encantó lo que dijo el pastor en el estudio el miércoles pasado, cuando él dijo, señores, y las responsabilidades de nosotros como padres, no de nuestros hijos. Porque quien se los va a demandar Dios va a ser a ustedes, no va a ser a sus hijos. Si tiene pues la mayoría de edad o la menoría de edad. Otra cosa que el Señor nos pide en Proverbios capítulo 22, versículo 3. El prudente ve el peligro. Voy a leer yo una versión, la versión NBI, no sé si me puede ayudar ahí con la versión NBI. Y dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hermanos, qué bonito estuvo el Día de Acción de Gracia. Mire, este fue el primero que pasamos con mi esposa y qué bonito usted. Estuvimos donde amigos y qué cosas usted, qué bonito. Que hacen juegos, que se ponen. Mire, la verdad que es bien bonito. Pero yo no sé si usted comprende realmente qué es el Día de Acción de Gracia. El Día de Acción de Gracia no solo consiste en comer rico. El Día de Acción de Gracia no solo consiste en que va a estar la familia completa ahí. El Día de Acción de Gracia no solo es por decir, miren, la pasamos aquí y estuvimos y nos tomamos fotos. No. El Día de Acción de Gracia consiste en que realmente usted le va a dar gracias a Dios en ese día por todas las bendiciones. Yo le pregunto, ¿y qué hizo usted ese día? ¿Qué había aparte del pavo en la mesa? ¿Qué cosas son las que usted tuvo ahí? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cree usted que su comportamiento el día de Acción de Gracias fue agradable delante de Dios? ¿Cree que su comportamiento fue agradable? Ah, la Semana Santa, voy a hablar de mi país. La Semana Santa, hermanos, eso uno la pasa bonito. La semana de la pasión de Jesucristo, que comienza desde el lunes, termina hasta el sábado, domingo, hermanos. Y aquello, mire, una de descansar. Los que trabajan en el gobierno descansan tantos días usted. Pero lo que menos se hace en esos días es darle gracias a Dios. Lo que menos hacemos es decirle a Dios, Señor, gracias porque tú diste tu vida y pagaste el precio que yo tenía que haber pagado. El apóstol Pablo les está diciendo, señores, si ustedes realmente han visto que Jesucristo se ha comportado mal, pues compórtense mal. Pero ustedes no vieron un mal, no observaron un mal comportamiento de parte de Jesucristo. Siempre observaron que Jesús enseñó el amor al prójimo, que enseñó valores para el crecimiento de los demás. Hermanos, para poder tener una vida que agrade a Dios, mi andar ya no puede ser como los que no tienen a Cristo. Estábamos hablando con un hermano antes de comenzar el culto y yo le decía, es que no logro, a mí no me da. O sea, el estar en los caminos de Dios, el estar en la iglesia, el venir y servirle, hermanos, eso no tiene precio. El estar aquí y decir, Señor, pues esté quien esté, el tiempo que sea necesario, Señor, eso no tiene precio. Me decía el hermano Marcos hoy temprano también, encargado de discipulado, y me decía, mire pastor, mire cuánta gente adentro de la iglesia, entre culto y culto, que debería de estar aprendiendo más de Dios. Debería de pasar más tiempo comiendo la palabra, buscándolo a Él. ¿Sabe por qué este mensaje? Yo sentí que yo pidiéndole al Señor, Señor, ¿y qué voy a hablar ahora? Y es porque estamos, como dicen allá, dormidos en los laureles muchos. Vea para atrás de la iglesia. Idea del espacio que está. ¿Serían qué? ¿100 los que no están o más? ¿Y los demás? Hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el Señor Jesús ya viene. Él ya está a las puertas. Si en un abrir y cerrar de ojo, el Señor va a venir por usted y por mí, ¿y qué te va a encontrar haciendo? ¿A dónde vas a estar? Hermanos, que todavía se van a meter a los bares. Hermanas, que no les da vergüenza poner fotos que vienen saliendo de una fiesta. Hoy me van a sacar del Facebook con eso. Hermano, si eso no te da vergüenza, si crees que eso es normal, hermano, te es necesario nacer de nuevo. El apóstol Pablo, esa era la aflicción. Él no podía ir hasta la iglesia y decirle, señores, están trabajando mal. Hermanos, como pastor, no me deja mentir el pastor Frank, duele. Duele. Y digo yo, si a uno le duele, ¿cómo no se va a sentir el Señor cuando sus hijos no quieren cambiar? Cuando sus ovejas ponen en la balanza y dicen, ah, no, hombre, es que el clima está muy... yo mejor desde la casa, dicen. Yo voy a ver el mensaje desde la casa. Y lo ponen en la casa y en la casa pues pones otra cosa y al final no terminaste viendo el mensaje. Hermanos, ya no nos comportemos como cualquier cosa. Si usted es un hijo de Dios, usted vale la sangre de Jesucristo. Y Dios no se equivocó con usted. No se equivoque usted. Dios ya no te quiere ver en los lugares donde te sacó. Dios ya no quiere que andes con esos pensamientos que tenías antes de ser cristiano. ¿Cuántos todavía seguimos con aquel vocabulario malcriado? ¿Cuántos todavía venimos y nos expresamos mal del prójimo, del que está a la par? ¿Cuántos todavía sabemos que andamos en el corazón aquella carga, aquel resentimiento, que como hijos de Dios ya no tendríamos que tenerlo? Dios nos dio el ejemplo más grande de perdón. Y Él dijo, perdónense, como yo los he perdonado. ¿Hasta cuándo, hermanos? La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Hermano, yo lucho con mis deseos carnales. Yo lucho. Yo voy en el carro y yo tengo que tener la emisora o la única cristiana que hay aquí. Porque si usted me pone a mi salsa, si usted me pone, ya comienza aquella vieja, aquello recuerdo de donde Dios me sacó, y ya comienza uno primero con un pie, va. Después va con la cabeza. Y ya de repente usted ya va saltando en el asiento también. Huyamos del pecado. Si a usted le dicen, mira, vamos, hombre. Sí, vamos a estar en el bar, pero no vamos a tomar. Venite aquí. Aquí no vienen los pastores, venite. Una cámara, una GoPro 5 le voy a poner. Hermanos, ahí no va a estar el pastor. Ahí no va a estar el diácono. Ni los servidores. Pero sí está el Espíritu Santo. Y se entristece. Y te preguntas, ¿y hoy por qué Dios no me escucha? Y te preguntas, ¿y por qué será que llevo meses clamando y el Señor no me escucha? ¿No será que tenemos contristado al Espíritu Santo? Hermano, usted no es cualquier cosa. Dice la palabra que somos real sacerdocio. Que Dios nos sacó de ese lodo cenagoso. Que Dios nos sacó de esa vieja manera de vivir. ¿Para qué? Para traerte a un lugar bendecido. Les decía, hermanos, este es el oasis que Dios ha preparado. El día de Acción de Gracias, Dios le decía, hermano, por favor, no cambie por nada su asistencia a los cultos. Venga. Este es el oasis. Aquí es donde el Señor le va a dar aliento, le va a dar ánimo, le va a decir sí se puede, le va a decir sigue adelante porque yo estoy contigo. Pero esta, aquí en su iglesia, dejando nuestra vieja naturaleza, tratando de dominarla. Hoy me estaban diciendo ahí, mire pastor, ya debería de dejar de tomar el cafecito, ¿tres por qué? ¿Tres por tres, cómo es? Tres, cuando es tres leches, tres azúcar. Esa. Mire, me dijo, va a caer con patatús. Vaya, le digo, yo reprendo, le dije. Tengo que cuidarme. Porque si mi debilidad es la comida, también tengo que esforzarme por mi salud. Tal vez tu problema no es la comida, porque está en el gimnasio. Pero sabes cuál es tu debilidad y la ignorás. ¿Sabes que en las noches, cuando te acostás noche, te quedas viendo cosas que no debes de ver en el teléfono? ¿Cuáles son esas cosas que todavía no le has entregado al Señor? ¿Cuáles son aquellas cosas que todavía, porque como no se me nota el pecado, pues ahí lo ando? Porque como con llevar la Biblia o y decir que voy para la iglesia, pues todos creemos que la cosa está normal. Y creemos que somos los más espirituales de la iglesia. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo, señores, ah no, si en la iglesia todos eran bonitos, elegantes, con corbata negra. Pero yo sé lo que estás maquinando en tu mente y en tu corazón. Yo sé qué es lo que tú estás pensando del prójimo, que cuando les tocó dar la mano, ni te le acercaste. Hermano, no somos cualquier cosa. Yo me siento orgulloso de saber de dónde me sacó Dios y a dónde me tiene ahora. Y recordar mi pasado solo me sirve para darle gloria a mi Padre Celestial. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, que no se nos olvide nuestra identidad. Hermano Marcos, ¿puede enseñarme su ID, por favor? No soy policía, pero quiero, me hubiera gustado ser policía, pero no anda su ID. ¿Ah? Préstemelo, por favor. El dinero y después me lo pasa para ahorita. Marco Antonio Campos Umaña dice que él es, que esta es la licencia de manejo de acá de British Columbia. Dice que él vive acá, bueno, no puedo decirlo, ¿verdad? Pero que él vive acá cerca de Vancouver. Y que él es canadiense. La identidad que nos ha dado Jesucristo la tenemos que valorar. Porque esa identidad fue comprada con sangre, con la sangre del Cordero. Y no vale cualquier cosa para que usted se ande mezclando con los cerdos. Para que usted ande teniendo amigos que no valen la pena. Jesucristo te sacó de ahí para ponerte en un lugar de excelencia. Tu identidad es ahora en los cielos. Para que cuando partamos de este mundo, usted vaya, gracias hermano Marcos, vaya más feliz. Espero no dañar a nadie con lo que voy a decir. Hace un par de días fuimos con mi esposa, estaba con antojos. Yo dije, ay, ya viene la niña, dije yo, de hermanita para Lucas, pero no. Y fuimos a comer, acá donde venden platillos mexicanos, salvadoreños. Y cuando estábamos ahí, vimos que ya estaban como unas 4 personas que ya habían ordenado. Y al momento de sentarnos, ¡pah!, le llevan los platos de pupusa. En el momento yo vi que los que estaban ahí, les repito, espero no dañar, que vengan, y comienzan a agarrar tenedor, cuchillo. Hermano, véame la cara de pipil que tengo. Hermano, todo que aquel que es salvadoreño sabe que las pupusas se comen con la mano. No me ve, va, hoy me voy por otro lado. Las arepas. Vea usted, estaba platicando con unos venezolanos y unos colombianos y dicen que hacen arepas, comen arepas, rica la arepa. ¿Qué pasaría si un colombiano ve, o un venezolano, que las arepas se las están comiendo con palillo chino usted? ¿Usted qué diría? Oh, hello, oh my God. Hermano, no es normal. ¿Qué pasaría si usted ve a un guatemalteco? Bueno, o los guatemaltecos saben, mejor dicho, que los chuchitos, los tamalitos esos ricos, de repente viene alguien y lo mete en sopa. El tamal está mal, hermano. Y el tamal se come, mire, sabrosos los chuchitos de Guatemala. ¿Por qué le digo esto? Porque usted tiene que sentirse orgulloso de lo que usted es. Si usted es de México, pues siéntase orgulloso de ser mexicano. Si usted es de Colombia, siéntase orgulloso de ser de Colombia. Si es del Salvador, del país en el cual estamos representando, siéntase orgulloso de su nacionalidad o de su sangre. Pero siéntase más orgulloso de ser un hijo de Dios. De poner el nombre de Él en alto. De que cuando a usted lo invitan a una fiesta, vea la gente que usted es cristiano. Que los demás lo quieran seguir a usted, porque usted no se pone a la par de los demás vulgares. Que los demás vean que usted es cristiano por su forma de hablar y de expresarse para los demás. No que para la fiesta usted es el primero en comenzar a bailar, ¿va? Hermano, siéntase orgulloso de esa identidad. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Así rápidamente. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Comportamiento. Pensar. Y quiero tocar algo que es muy delicado. ¿Será nuestra manera de vestirnos como la de un hijo de Dios? Porque si tu vestimenta solo sirve para provocar, no creo que sea de una hija de Dios. Porque si tu vestimenta, mi hermano, no creo que glorifique a Dios. Se lo dejo ahí para que usted lo analice, porque no vaya a ser que después salga aquí apedrado. La segunda carta a los Corintios 5:20, regresando rápidamente, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted sabe, por aquí tengo yo a un amigo que dice que ha comenzado a trabajar nuevamente en un consulado. Usted mire qué bueno, digo yo, ahí tenemos cuello ya en un consulado, y o sea, tenemos un contacto ahí. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Cuando ellos llegan a cierto país, ellos tienen que llegar, ¿y qué es lo que hacen? Representar a su país de la mejor manera. Dato curioso, y para que usted pues lo conozca, ¿sabía usted que todas las personas o los niños que nacen en Europa, no nacen siendo, si nacen en España, nacen siendo españoles? Claro, si sus papás, todavía no tienen documentos. ¿Sabía usted que ellos no nacen siendo españoles? Si nacen en Francia, pues los mandaran, igual no nacen siendo franceses. ¿Qué es lo que hacen entonces? Cuando nace el niño, le dicen a los papás: bueno, vos que sos de tal país, si sos de Perú, si sos de México, si sos de tal país, andate a tu embajada y asenta a tu hijo con tu país. Dato para que usted lo tome en cuenta. Nosotros, como embajadores de Jesucristo, donde vayamos, tenemos que poner el nombre de Dios en alto. Donde usted vaya. Mire, pastor, fíjese que me tocó un viaje de familia y voy allá a mi país. Allá nadie nos va a ver. Allá fácil podemos estar con las amistades de pequeños, allá podemos estar con la familia. ¿Y qué van a decir? O nos volvemos igual que ellos, o ellos que se vuelvan igual que mí. Cito nuevamente lo que dice el apóstol Pablo: señores, ustedes tienen que ser luz, porque no hay una cosa entre la luz y las tinieblas. No hay. Hace un par de días, en la noche, yo sentí que el niño comenzó a llorar, Yo dije, quizás le duele algo. Y cuando yo me levanté, queriendo buscar el Swiss, estaba una de esas mecedoras del niño y me pegué en el dedo chiquito, y con frío. Hermano, pero cuando encendí la luz, me evité de todo eso. Cuando llegué a la luz, vi todo claramente, y pude caminar. Pero cuando estamos en las tinieblas, lo único que hacemos es causarnos dolor. Usted, mi hermano, ha sido escogido para llevar luz a las tinieblas. Me decía el hermano Mario ahora, pastor, fíjese que se ganaron 5 almas. Gloria a Dios, le digo yo. 5 almas que ya su nombre puede estar escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se logró? A través de ser embajadores de Jesucristo. Hermanos, quiero ir terminando con esto. Y quiero que volvamos a la cita. Efesios 4:17, versículo 22. Todo cristiano debe de guardar testimonio, hermano. Que lo que hacíamos antes ya no lo podemos hacer ahora. Tenemos una nueva ciudadanía en los cielos, hermano. Por favor, dese su lugar. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, hermanos del Tabernáculo Redentor, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en su palabra, que está en Jesús, palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. Y la pregunta con la que quiero terminar es, ¿y entonces cómo hago yo para despojarlo? En la mañana hablábamos de que teníamos que ser esforzados y valientes. Las pruebas van a llegar, las tentaciones van a llegar. No te digo que no, pero algo tenés que recordar. Que el que tiene Cristo, lo tiene todo. ¿Qué pasaría si hoy al salir de la iglesia viniese el Señor? ¿Quiere que le recuerde algo? Vendría por nosotros. ¿Dónde quisiera usted que se haya encontrado? ¿Acá en la iglesia? ¿En el carro cuando va para su casa cantando una alabanza? ¿Ganando almas? ¿Siendo dadivoso? ¿Cómo quisiera ser encontrado? Hermanos, Dios lo único que quiere es que nosotros nos comportemos como verdaderamente cristianos. Y que recordemos que nuestra identidad no solo es cuando venimos a la casa de Dios, sino cuando estamos fuera de la casa de Dios. Porque un día se nos va a demandar toda aquella sangre de aquellas personas que no se quisieron acercar a Cristo por nuestro mal testimonio. No sé si les conté que un día tuve una consejería en El Salvador y de un problema grande de una hermana con su esposo, sus hijos. Y a los días, bueno, a los meses creo, me invitaron a cenar con mi esposa. Y cuando estábamos comiendo, vienen los hermanos que nos habían invitado y dicen, pastor, vamos a pedir vino, ¿quiere usted? No, le dije, mi juguito, mi frozen de sandía, le dije yo. Mi esposa creo que pidió una naranjada. Hermanos, quien llegó a pedirnos la orden era la hermana a la que habíamos atendido meses atrás. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera dicho, sí, deme vinito, por favor, y con doble picante? Si está bien o está mal, hermano, considérelo usted. Considérelo usted. Déjeselo al Espíritu que le redarguye. Dígale al Señor, ¿será que así como me estoy portando, así es como querés que me porte? ¿Será de un hijo de Dios la manera en que yo hablo? Yo se lo dejo a usted, para que usted pueda analizarlo y se dé cuenta si su vida está agradando a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Padre bendito, tu palabra, Señor, nos enseña a través de la carta de Efeso que tú lo que quieres, Padre, es que nosotros cambiemos de dirección nuestra manera de vivir. Que lo único que tú quieres, Señor, es que nos comportemos como verdaderamente hijos tuyos. Señor, ayúdanos a tener esa fuerza de poder ser diferentes. De ya no ser, Señor, solo cristianos de apariencia, sino cristianos que te agradan en todo tiempo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer qué cosas te agradan y qué cosas no. Danos esa sabiduría. Danos ese discernimiento. Ayúdanos, Señor, a recordar, a sentirnos agradecidos por tu sacrificio. No hay nadie como tú, Señor. Padre, nos levantaste cuando nadie quería darnos ni la mano. Cuando había gente que decía que no servíamos. Cuando había gente que decía, por este ni 5 centavos. Cuando estábamos perdidos, ahí llegaste tú, Señor. Ahí extendiste tu mano poderosa y nos levantaste, Señor. Lo menos que podemos hacer es comportarnos como hijos tuyos. Buscar una vida en santidad. Y santidad no es caminar, no es volar. No es volar con la aureola, no es volar con alas. No, mi hermano, no se equivoque. Buscar una vida santa es una vida apartada para Dios. Es una vida que es la vida de alguien que busca en todo tiempo agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermano, en estos par de minutos solo quiero que usted se evalúe, se pregunte, ahí en ese momento de oración donde solo usted y Dios, y le pregunte al Señor, Señor, ¿qué necesito cambiar? ¿Será mi altanería? ¿Será mi raíz de amargura? Pregúntele, hable con Dios. Señor, ¿qué necesito cambiar? Hermanos, quiero tener el privilegio de poder orar por aquellos que sabemos que necesitamos cambiar. Sabemos que esa relación no es la que Dios quiere para mi vida. Usted sabe que estar en adulterio, eso no quiere Dios con usted, mi hermano. Usted sabe que no se ha portado bien en su trabajo, que es un desbocado. Pero Dios hoy te quiere dar una oportunidad. Él quiere que baje esa soberbia. Él quiere y te está diciendo, mira hijo, yo quiero lo mejor para ti. Lo único que tenés que hacer es esforzarte. Y déjame ayudarte. Si usted quiere orar conmigo, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser una iglesia que marque la diferencia. Una iglesia, Señor, comprometida a buscarte en todo tiempo. Una iglesia, Señor, que te va a agradar. Una iglesia, Señor, que tú te sientas orgulloso. Perdónanos, Padre. Perdónanos por las veces que te hemos fallado, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Porque más de ti en mí es menos. Mis pensamientos. Es menos mi deseo. Dios tuvo que meter a su pueblo al desierto por 40 años para poderle quitar todo aquello que no servía. Aquellas costumbres malas. Hermano, ¿cuánto tiempo más vas a pasar tú en el desierto? ¿Cuánto tiempo más? Por no perdonar. ¿Cuánto tiempo más vas a pasar en ese desierto por no escuchar la palabra? Señor, ayúdanos. Danos corazones, Señor, contristos y humillados. Corazones, Señor, que te busquen, que te amen. Que tú, Señor, seas todo para nuestra vida. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para ti. Nuestro servicio, nuestra adoración, nuestro vivir, Señor, todo. Nuestra familia, Padre, consagrada a ti, Señor. Nuestro trabajo, Señor, podamos ser luz en las tinieblas. Nuestras amistades, podamos ser luz en las tinieblas. Ayúdanos, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esa carta a los de Éfeso, esa exhortación, Señor, es para todos. Es para todos, Señor. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal? ¿Habrá alguien que diga, yo necesito de ese Jesús? Amigo, Dios te ha estado buscando desde hace mucho tiempo y te trajo en esta noche acá. No te resistas. No te resistas. Esto no es un cambio de iglesia, no es un cambio de religión. Jesucristo está buscando comunión contigo. Él quiere guiarte, Él quiere enseñarte. Él quiere que seas un padre para esa familia, un padre cristiano. Un padre con valores. No te resistas. Recibe a Cristo. Desde que formó a Adán y a Eva, Él ha querido lo mejor para la creación. No culpes a Dios por tus malas decisiones. No lo culpes. Padre, gracias Señor por este día. Gracias Señor, porque tú nos permites tener una iglesia como esta. Te pedimos que traigas con bien a nuestro pastor de su viaje, Señor. Sabemos que lo has utilizado en gran manera. Guarda su viaje, Padre, de regreso. Que todo lo que se ha dicho en el transcurso del día, Señor, pueda quedar grabado para ponerlo en práctica. Que al salir de las puertas de la iglesia, del templo, podamos analizarnos, examinarnos qué debemos de cambiar, Señor. Y así ser mejores cristianos. Para agradarte a ti, Señor. Llévanos con bien, oh Dios, guárdanos. Permítenos regresar el día miércoles al estudio bíblico. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá.
Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.